El Espejo.
COPE. Estar informado.
En el pasado mes de octubre concurrieron en la vida de la Iglesia tres grandes acontecimientos. El 11 de octubre, el Santo Padre Benedicto XVI inauguraba para todos los cristianos el Año de la Fe, con ocasión del 50 aniversario de la apertura del Concilio Vaticano II. También en este mes se conmemoraban los 20 años de la publicación del Catecismo de la Iglesia Católica, promulgado por Juan Pablo II, con la intención de proponer a todos la fuerza y la belleza de la fe. Por último, en octubre, se celebró en Roma un sínodo de los obispos con el lema «La nueva evangelización para la transmisión de la fe cristiana». Este es el tiempo de gracia en que el Señor nos llama a vivir, como oportunidad para redescubrir la alegría de creer y volver a encontrar el entusiasmo de comunicar la fe, con palabras del Papa. La fe se fortalece creyendo, pero el creer es un don de Dios que llega hasta nosotros por medio de los testigos. En este espacio, el Espejo de la Iglesia Diocesana de Alcalá de Henares, queremos proponerles esta alegría y belleza de la fe. Hasta las 2 de la tarde les traeremos noticias y testimonios de la vida de esta porción de la Iglesia Católica, que es la diócesis de Alcalá. Comenzamos con nuestro sumario.
En el programa de hoy escucharemos, en primer lugar, la voz de nuestro obispo, Monseñor Rick Pla. A continuación, concluiremos el recorrido por la historia de nuestra diócesis hasta llegar al momento de su restauración en 1991. Hoy informaremos brevemente sobre dos instituciones formativas en las que numerosas personas están aprendiendo a conocer mejor su fe y el patrimonio artístico que nace de ella. Me refiero al Instituto Diocesano de Teología y a la Escuela de Arte Cristiano. En nuestra entrevista contaremos con la presencia de don Pablo Ormazábal, que nos hablará de la Escuela de Evangelización y de las Semanas de Anuncio de la Fe que se van a desarrollar en diversos lugares de nuestra diócesis durante la Cuaresma. Por último, les ofreceremos algunos testimonios y les contaremos lo más destacado de la actualidad diocesana.
Gracias, Maribal. Pues comenzamos. Escuchamos el saludo de nuestro obispo, Monseñor Juan Antonio Respla, quien hoy nos invita a redescubrir el amor de Dios en el tiempo de gracia de la Cuaresma que estamos a punto de comenzar.
Hemos conocido el amor que Dios nos tiene y hemos creído en él. Con esta cita de la primera carta de San Juan, el Santo Padre nos invita a comenzar la Cuaresma como un tiempo de conversión, camino de la Pascua. Puesto que Dios nos ha amado primero, dándonos la vida y muriendo por nosotros, la conversión es una respuesta al don de su amor. Esta respuesta, que se inicia con la fe y adhesión a Jesucristo, supone un cambio en el corazón. Volver el corazón a Dios y a los hermanos, o lo que es lo mismo, responder al amor amando. El problema del hambre en el mundo, como nos recuerda Manos Unidas en su campaña anual, no es un problema de falta de alimentos o un problema de falta de recursos económicos o de tecnología. Es un problema político, una falta de voluntad de los pueblos desarrollados, en definitiva, una falta de amor a los hermanos. Los problemas matrimoniales y familiares, las separaciones y divorcios, son un problema de educación del amor, de conversión del corazón, ya que la vocación originaria de toda persona es la vocación al amor. Así lo han aprendido nuestros jóvenes en el curso de educación afectivo-sexual que se inició el viernes pasado. La solución a los graves problemas que nos invaden pasa, en efecto, por la conversión del corazón. Por eso os invito a todos a recibir el próximo día 14, día de San Valentín, patrón de los enamorados, al icono de la Virgen de Częstochowa, tan amada por el Beato Juan Pablo II. Junto a ella, el viernes 15, en la catedral, tendremos una vigilia de oración por la vida, por los novios y por todos los matrimonios. También nosotros podemos decir, hemos conocido el amor y hemos creído en él. Que el Señor os bendiga a todos.
Pues acogemos las palabras de nuestro pastor, palabras claras y valientes. Él guía una diócesis joven, pero con mucha historia. Historia que seguimos recorriendo de la mano de nuestra redactora Maribal García.
Pues como ya comentamos la semana pasada, el territorio de la antigua diócesis complutense dependió de Toledo hasta 1885. Es entonces cuando, por bula del Papa León XIII, se crea la diócesis de Madrid-Alcalá, sufragánea de la archidiócesis de Toledo. Pero, debido a que inicialmente en la bula solo aparecía el nombre de Madrid, el Cabildo de la Iglesia Magistral de Alcalá pidió a las autoridades eclesiásticas y civiles que figurara el término Alcalá en el nombre de la nueva diócesis, alegando razones históricas. Los canónigos también expresaron su deseo de que el seminario diocesano se estableciese en Alcalá. La primera petición fue escuchada y la redacción definitiva de la bula dio a la nueva diócesis el título de Madrid-Alcalá, pero la otra propuesta no se llevó a cabo y pasó más de un siglo hasta que Alcalá tuvo seminario mayor. Sin embargo, en 1907 sí se estableció en la ciudad complutense un seminario menor. Además, los santos niños Justo y Pastor fueron nombrados copatronos de la nueva diócesis. En 1964, siendo pontífice Pablo VI, la sede episcopal de Madrid fue elevada a arzobispal. Esto significaba que se convertía en archidiócesis y pasaba a depender directamente de la Santa Sede, dejando de ser diócesis sufragánea de Toledo. Y por fin, en 1991, fue restaurada la antigua diócesis de Alcalá, que desde entonces cuenta con obispo propio.
Muchas gracias, Maribal. Nuestra diócesis en la actualidad cuenta con varias instituciones formativas. Hoy vamos a hablar de dos de ellas.
El Instituto Diocesano de Teología Santo Tomás de Villanueva comenzó su andadura en enero de 2011. Lleva el nombre de un santo que estudió y enseñó en las aulas de la Universidad de Alcalá. El centro ofrece sus servicios a todos aquellos fieles laicos y religiosos que desean profundizar en las razones de su fe para un mejor servicio a la Iglesia. La sede se encuentra en el Obispado de Alcalá de Henares y el plan de estudios comprende tres cursos anuales. El primer curso se realiza todos los años, mientras que el segundo y el tercero son cíclicos. El director del instituto es el vicario episcopal para la evangelización y la cultura, don Juan Miguel Prín. El profesor de la Facultad de Teología San Dámaso de Madrid, don Ángel Castaño, es el jefe de estudios. El instituto diocesano también acoge la Escuela de Arte Cristiano, dirigida a personas que desean profundizar en las relaciones entre el arte y la fe. La escuela ofrece cursos, seminarios, jornadas y visitas, estableciendo un diálogo con artistas, arquitectos, músicos y liturgistas en el ámbito nacional e internacional.
Pues gracias también a ti, Javier. Recordamos a nuestros oyentes que en la página web del Obispado pueden recabar más información acerca de estas instituciones formativas de las que hoy le hemos hablado. Pueden visitar la página www.obispadoalcalá.org. www.obispadoalcalá.org. Y ahora pasamos a la entrevista de hoy. Hoy está con nosotros un joven sacerdote de nuestra diócesis, Pablo Ormazábal. Buenas tardes, Pablo.
Buenas tardes.
Tú eres de Beasain, ¿dónde está eso?
Beasain está en el Goierri, en el centro de Guipúzcoa, y además hoy precisamente es el patrono del pueblo, aunque se celebró realmente el día 5 de febrero. Y hago esta mención porque es un santo franciscano, San Martín de la Ascensión, que vivió en Alcalá. Estudió, bueno, no estudió, pero vivió en el convento franciscano y de ahí partió para Japón y allí dio la vida junto con otros mártires.
Por lo tanto, una vinculación de tu tierra natal con nuestra diócesis.
Totalmente.
Y además has hecho un poco de propaganda, que siempre está bien.
No está mal.
Bueno, Pablo es en la actualidad formador del Seminario Mayor Diocesano, del que hablábamos el otro día, y en el mes de marzo, con motivo de San José, pues entrevistaremos a Javier, al rector. Hoy le hemos invitado para que nos hable de una iniciativa nueva en nuestra diócesis, que es la Escuela de Evangelización. Cuéntanos qué es esto y cómo nació.
Bien, con ocasión del Año de la Fe, nuestro obispo propuso, junto con una comisión, ¿no?, para el Año de la Fe, para ver las diversas iniciativas que con esta convocatoria el Santo Padre había hecho, pues la creación de una escuela de evangelización que tuviera como finalidad última reavivar el dinamismo evangelizador de toda nuestra diócesis, de las parroquias, los movimientos, las instituciones. Y para esto él propuso como primer gran objetivo inmediato, que en la Cuaresma se realizaran unas semanas de evangelización en toda la diócesis y para ello pues una preparación de estas semanas.
Esto se enmarca, como decías, dentro de este tema, por así decirlo, en el que la Iglesia está implicada tanto con Juan Pablo II como con Benedicto XVI, que es la nueva evangelización, el sínodo que recordábamos al principio en nuestro editorial. Realmente todo cristiano está llamado a evangelizar, ¿no? Porque en su propia vida ya debe ser es un testimonio.
Es una llamada que nace del bautismo, ¿sí?, que nace del compromiso que el Señor y del mandato que el Señor ha dado a todos sus discípulos de anunciar el Evangelio. No es algo que nos viene dado desde fuera, sino que nace de lo que el Señor ha hecho en nuestra vida.
Entonces, ¿qué puede ofrecer una escuela que siempre nos recuerda formación, preparación, conocimiento, una escuela de evangelización como la nuestra?
Nos puede ayudar a tres cosas. La primera, tener una síntesis, ¿no?, intelectual que nos ayude a entender cuál es el fundamento, que no simplemente es, pues ahora toca evangelizar y ya está, sino que esto nace verdaderamente de las raíces de la revelación. En segundo lugar, entender cómo esta llamada se hace urgente hoy en día, especialmente en los países de antigua evangelización como la nuestra, que por diversos motivos se están alejando, por menos por su parte, del Señor. Y la tercera es ofrecernos pistas concretas para eso hacerlo visible en nuestra diócesis.
¿Qué tipo de personas han acudido a las convocatorias de la Escuela de Evangelización? Porque ha habido ya 5 jornadas en sábado completo. Cuéntanos un poco el tipo de personas y cuántos han sido.
Efectivamente, el sábado de la semana pasada acabábamos la última de estos 5 encuentros y han acudido en torno a unas 120 personas, la mayoría laicos y algunos sacerdotes, ¿no?, que más o menos se recoge una representación de parroquias de las diversas zonas de nuestra diócesis y luego realidades de diversos movimientos.
¿Qué destacarías del clima de estas jornadas?
Bueno, lo más impresionante ha sido la comunión, ¿no?, que se ha podido vivir y el gran deseo de evangelizar. Todas las personas que venían con esta inquietud. Algunas se lo habían propuesto ellos directamente, por ejemplo, a sus párrocos, y otras los propios párrocos les habían enviado, ¿no?, o también los responsables de los distintos movimientos. Pero ha sido muy hermoso comprobar cómo a través de todas estas sesiones, de estos encuentros de los sábados, ha ido creando entre las personas una comunión muy viva, haciendo visible lo que tiene que ser una iglesia particular y toda la iglesia, ¿no?, una comunión que es signo de la presencia del Señor y de la comunión de Dios con nosotros. Y al mismo tiempo, cómo las personas han ido despertando, ¿no?, a esta urgencia, ¿no? Me acuerdo que en la última sesión, por ejemplo, una persona me comentaba, ¿no?, cuando yo escuchaba al principio de las veces hablar, ¿no?, que hay que evangelizar, que hay que salir a la calle, que hay que no tener miedo a anunciar el Evangelio, decía, bueno, pero esto no es para mí, ¿no? Y el otro día me decía, mira, yo ya estoy dispuesto a lo que sea, ¿no?, a lo que me manden.
Por lo tanto, pase lo que pase en las semanas de evangelización, que seguro que pasa mucho porque el Espíritu Santo está por medio, no cabe duda que ya ha sido un bien esta iniciativa que nos propuso don Juan Antonio y a la que han respondido 120 personas que se han mantenido fieles en estos meses.
Así es. Es en sí mismo, ¿no?, esta experiencia de comunión nos ha hecho ya caer en la cuenta de algo que a veces puede parecer obvio, pero no lo es tanto, que es que ante la respuesta, ante la llamada del pastor, ante la llamada del obispo, todos tenemos esta misma visión. Cada uno, nos recordaba don Juan Antonio, no tiene que aportar lo que ha recibido del Señor, su propio carisma, sus propias inquietudes, sus propias habilidades, ¿no? Pero si todas las ponemos juntas, se suman y se hacen más bellas.
Digamos que el Cristo resucitado que vive en la Iglesia es el que se ha manifestado ya en estas jornadas, lo cual es una promesa para nosotros y para los demás. Ha habido formación, ha habido oración en común, ha habido Eucaristía y también talleres. Esto de los talleres puede resultar un poco extraño, ¿no? ¿Cómo es un taller de evangelización?
Ha habido diversos talleres, ¿no? Por ejemplo, ha habido centrados en cómo dar testimonio. Es decir, nosotros no simplemente narramos una idea o una propuesta, ¿no?, sino un acontecimiento, ¿no? Cristo ha muerto, ha resucitado, está vivo, vive en su iglesia, nos da el Espíritu Santo, nos promete y nos da la vida eterna. Y esto no es algo ajeno a mi vida, sino que me ha pasado a mí. A través del testimonio yo aprendo a narrar para hacer presente a otros cómo el Señor ha cambiado mi vida, cómo la fe no es simplemente algo exterior a mi vida, sino que es algo que renueva y transforma mi vida, ¿no? Luego ha habido otro tipo de talleres de cómo evangelizar o cómo hablar de Dios en distintas situaciones, ¿no?, en distintos ambientes. Luego ha habido un taller muy bueno que solo el tiempo sabrá el fruto que va a dar, ¿no? De pedir, ¿no?, la gracia de una nueva fusión del Espíritu Santo, ¿no? Y es verdad que las personas pues salieron muy, muy removidas, ¿no?, de este taller, ¿no?, que no, lo hicieron varias personas del grupo Alfa, ¿no?, de la parroquia de Santo Domingo. Les pedimos ese favor, que lo hicieran, y lo hicieron muy bien. Y eso ha sido más o menos los talleres que hemos tenido.
Bueno, vamos a tener ocasión en las próximas semanas de seguir hablando de la Escuela de Evangelización, porque van a comenzar estas semanas de evangelización. Brevísimamente, ¿qué se va a hacer?
Bien, pues se han elegido este año. Bien, hay que decir antes de entrada que la Escuela de Evangelización, como tú muy bien has dicho antes, es una promesa. Es decir, que realmente solo estamos empezando, está todo por hacer, ¿no? Entonces, nuestro obispo quiere que todas las cuaresmas haya una semana de evangelización. Este año se va a empezar por 12 parroquias de nuestra diócesis.
Está muy bien.
Y a lo largo de domingo a domingo, a lo largo del arco de una semana, a través de diversas iniciativas que las llevará a cabo cada parroquia, pues se va a hacer se va a involucrar a toda la parroquia a que se ponga en estado de misión. Es decir, a que a través de todas las personas que ya participan de la vida de la parroquia se les vuelva a anunciar, pues, de un modo nuevo, de un modo vivo, el amor del Señor, y también ellos mismos anuncien a otros, ¿no?, que no vienen mucho, vamos a decirlo así, por la parroquia, y se haga presente. ¿Qué va a ocurrir? Pues solo el Señor lo sabe, ¿eh? El otro día, con mucha gracia, don Juan Antonio, nuestro obispo, nos decía que no pasa nada si hacemos el ridículo, porque eso ya nos hace salir de nosotros mismos y ya es un fruto en sí mismo.
Pues Pablo, muchísimas gracias. Nos dejas en suspense.
Muy
pero
bien.
Es que así es la vida de Dios, ¿no? No podemos programar, solo podemos, como decía el Papa, cooperar con lo que Dios hace. Pues
muy
gracias.
Bien. Gracias a vosotros.
Pues hoy ha estado con nosotros don Pablo Ormazábal, sacerdote entusiasmado con la tarea de acompañar la vida de las personas anunciándoles a Jesucristo. Vamos a entrar ahora en la sección Testigos de la Fe. Siguiendo con el tema de la evangelización, hoy Javi nos trae un punto del compendio del Catecismo que nos habla precisamente de esto.
El número 11 del compendio se pregunta: ¿por qué y de qué modo se transmite la divina revelación? A ello responde: Dios quiere que todos los hombres se salven y lleguen al conocimiento de la verdad, es decir, de Jesucristo. Es preciso, pues, que Cristo sea anunciado a todos los hombres, según su propio mandato: id y haced discípulos de todos los pueblos. Esto se lleva a cabo mediante la tradición apostólica, esto es, la transmisión del mensaje de Cristo, llevada a cabo por la predicación, el testimonio, las instituciones, el culto y los escritos inspirados.
Pues como siempre hacemos, hoy queremos ilustrar este punto del Catecismo con dos brevísimos testimonios. En primer lugar, vamos a escuchar a Miguel Ángel Pardo, uno de los profesores que ha participado en las jornadas de la Escuela de Evangelización.
Vivimos hoy una situación en la Iglesia donde realmente es un momento de gracia muy grande, porque la Iglesia nos está invitando a redescubrir el espíritu eclesial de los orígenes de la Iglesia. Porque al origen, la Iglesia, y lo podemos ver al final de los Evangelios, lo podemos ver en los Hechos de los Apóstoles, en las cartas del Nuevo Testamento, lo que vemos es una Iglesia en misión, una Iglesia viva en misión. La misión forma parte de la vida de toda la Iglesia y, por lo tanto, es una Iglesia misionera. Esa fe que transmitió la Virgen, acostumbrada al obrar divino, ¿no?, a recibir en ella la acción de Dios y a provocarla, como en las bodas de Caná, a hacer lo que Él os diga, esa Virgen es la que transmitió la fe en el poder y en la acción de Dios en medio de la Iglesia y de la historia. Por lo tanto, el Señor no quiere hacer las cosas solo, sino siempre con nosotros, pero nosotros nada sin Él. Y esto nos llama a redescubrir nuestra propia identidad, porque esta llamada a ser evangelizadores no es simplemente un mandato del Señor, que lo es, sino que brota de nuestra propia identidad, porque por el bautismo hemos sido hechos Cristo.
Escuchamos ahora a una joven, María Galán, que también ha participado en las jornadas. Ella nos cuenta lo que han supuesto estos días y qué es lo que le movió a asistir.
Como experiencia más positiva de estos días de evangelización, pues destacaría especialmente la parte de la vivencia de Iglesia, ¿no?, de la unión entre hermanos, ¿no? Y luego la parte también formativa, creo que ha sido muy importante, y esta parte formativa sobre todo nos ha llevado a profundizar mucho más en nuestra fe. Entonces, bueno, pues yo creo que eso es lo importante, ¿no? Que nos volvamos a hacer esas preguntas fundamentales, ¿no? Que queremos compartir con los demás. Y también, pues muchas veces, quizás cierta tristeza que experimento cuando veo cómo viven personas a las que quiero, ¿no? Y que bueno, pues que tienen un deseo muy grande de Dios y ni siquiera lo saben.
Como nos decía María, queremos llegar a todas aquellas personas que, igual que nosotros, tienen un gran deseo en su vida y sienten nostalgia de algo que les falta, pero que no saben qué es. Ese deseo es deseo de Dios, el único que puede cumplir la promesa que Él ha puesto en nuestros corazones. Estamos en el espejo de la diócesis de Alcalá. Les contamos ahora las noticias más importantes de la vida de nuestra diócesis.
El pasado viernes 1 de febrero comenzó el curso Sexualidad y Afectividad para Jóvenes. Estas jornadas se celebrarán cada primer viernes de mes a las 8:30 de la tarde hasta el mes de julio en el Obispado, antes de la oración diocesana de jóvenes.
El pasado sábado se celebró la última jornada de la Escuela Diocesana de Evangelización, que durante 5 meses se ha reunido a unas 120 personas. A partir de lo aprendido, estas personas llevarán a cabo unas semanas de evangelización durante la cuaresma por diversos lugares de la diócesis.
Este mismo sábado se presentó la campaña número 54 de Manos Unidas, que lleva por lema «No hay justicia sin igualdad». La presentación se celebró en el Palacio Arzobispal de Alcalá de Henares y contó con el testimonio del padre Jesús Zubiría, misionero de los Padres Blancos, y la actuación del coro Ancha es Castilla.
Mañana Torrejón de Ardoz acogerá por la mañana la segunda carrera solidaria a favor de Manos Unidas, y en Coslada la parroquia San Pablo Apóstol de las Gentes celebrará un concierto solidario a favor de esta ONG por el desarrollo católica.
También mañana a las 6 de la tarde, la parroquia de la Purificación de Nuestra Señora en San Fernando de Henares retoma el ciclo de conferencias del Año de la Fe. Lo hará con una ponencia titulada Razones para la Fe, Fe para la Razón, que correrá a cargo del doctor en Teología Dogmática, don Manuel Aróztegui Esnaola.
La Catedral Magistral de Alcalá acogerá mañana un concierto de música de Mozart a cargo del ensemble Praeteritum. Este concierto es gratuito y comenzará a las 8:30 de la tarde.
El icono de la Virgen Peregrina de Częstochowa llegará a Alcalá el jueves 14 de febrero. A las 8 de la tarde será recibida en la Catedral de Alcalá, donde Monseñor Reich Pla presidirá el rezo de vísperas. La imagen recorrerá varios pueblos de nuestra diócesis hasta el día 21. A lo largo de esos días se van a celebrar diversos actos de acogida. La Virgen de Częstochowa está visitando desde diciembre diversas diócesis de España en una campaña por la vida y la dignidad humana.
El viernes 15 de febrero a las 9 de la noche, la Catedral de Alcalá acogerá una vigilia de San Valentín. Se trata de una iniciativa del obispo para orar por los novios, los prometidos y los matrimonios. Con la presencia del icono de la Virgen de Częstochowa, se orará por la vida y el amor humano, y se pedirá también por los matrimonios en dificultades y los esposos separados o divorciados. San Valentín nació en el año 175 en la ciudad italiana de Terni, de la que llegó a ser obispo. Su nombre estará siempre unido al de amor por un episodio que en aquel tiempo alcanzó una gran difusión. Cuenta la tradición que San Valentín fue el primer religioso que celebró la unión entre un legionario pagano y una joven cristiana. Seguidamente fueron muchos los que desearon su bendición. Todavía hoy este hecho se recuerda durante la fiesta de la promesa en la basílica que lleva su nombre en Terni.
Pues les hemos contado la actualidad diocesana, algunas de las cosas más importantes. Destacamos en estos minutos finales esta vigilia de San Valentín, que es una iniciativa muy peculiar que comienza en nuestra diócesis y con la que nuestro obispo quiere santificar el amor humano, reconocer que el amor es sacramento, que es signo de Dios. Invitamos especialmente, como hemos dicho, a los novios, a aquellos que ya tienen fecha de boda, a los que se han casado recientemente y de manera especial a los matrimonios que ya han cumplido 25 o 50 años. Pueden apuntarse a través de sus parroquias para que tengan sitio reservado en la catedral el viernes 15 a las 9 de la noche en la Catedral de Alcalá de Henares. Pues hasta aquí este espacio del Espejo de la Diócesis de Alcalá. Muchas gracias por haber estado con nosotros y hasta el próximo viernes.